Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras, a una dimensión sonora.
A un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara.
Donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Muy buenas tardes, estamos el día de hoy en Lubina Joven Radio. Soy Adrián Siliceo y estamos comenzando con el programa. Hoy me acompaña aquí adentro
Luis Curiel. Hola, muy buenas tardes. Hola Siliceo, ya tenía un ratito
que no
venía aquí a Lubina, pero mira, yo muy contento y de estar retomando los micrófonos y pues de estar aquí en este programa que tanto me da gusto poder platicar de literatura y tener entrevistas.
Claro, claro.
Pues muy contento de estar aquí.
Qué bueno, qué bueno. Y bueno, vamos a dar el comienzo mandándole los saludos a todos, también a darle las gracias a producción a Juan Carlos Castillo, en la parte de producción como operador en cabina tenemos a Hugo Molina, y les recordamos que esta emisión es coproducida entre Radio Universidad de Guadalajara y la revista Lubina, y les mandamos saludos a Ocotlán, donde nos escuchan por el 104.7. Y bueno, ¿de qué se va a tratar el día de hoy?
Pues mira, el programa del día de hoy va a estar dividido. Por un lado tenemos una entrevista que se le hizo a la narradora Gabriela Damián. Esto con motivo de su libro de cuentos, Soñarán en el Jardín. Esto tengo entendido que fue una entrevista que se realizó en Phil. Y por otro lado, vamos a tener ya hacia la segunda mitad del programa unas recomendaciones acerca de literatura y viajes.
Exactamente. Y también les recordamos que tenemos en este momento una rifa en nuestra cuenta de Facebook, que se estarán ofertando dos libros. ¿Cuáles son los libros?
El primero es Por mi gran culpa, de Alicia Burros, y el segundo es la revista Lubina, número 121, con el tema de Rambla. Es la última revista que salió de la FIL, precisamente, de Barcelona. Y bueno, son estos dos libros que tenemos aquí. Para anotarse tienen que escribir su nombre en la publicación que está en Facebook, en la página de Lubina Joven Radio. Y que bueno, creo que sea todo por el momento. ¿Qué Exacto. te parece si vamos a escuchar precisamente esta entrevista a Gabriela Damián? Y bueno, vamos a escuchar la entrevista y enseguida regresamos.
Oigan, estoy con Gabriela Damián Mirabete a propósito de un libro de cuentos que se llama Soñarán en el Jardín. Hola, mucho gusto.
Hola, mucho gusto, Juan Carlos. Muchas gracias por estar aquí.
Me gustaría en principio que me platicaras en qué momentos el cuento te sirve como medio de expresión literaria.
Ay, para mí el cuento es lo máximo. Es, de alguna manera, una forma que siento que me ha permitido muchísima libertad como autora, muchísima diversión también en el proceso de escritura y gozo, que para mí es muy importante. Y sobre todo, que tiene, pues eso, como una dimensión heredera de la mitología que me interesa, ¿no? Es como ir a lo esencial de la narrativa y al mismo tiempo abordar cosas bien complejas a través de muy pocos elementos. Entonces, creo que el cuento además forma parte de una tradición latinoamericana con la que me identifico mucho. Yo fui muy lectora de Elena Garro, de Bioy Casares, de Jorge Luis Borges, de Horacio Quiroga. Entonces, para mí, como que honrar esa tradición también es importante, ¿no? Y ya como escritora, leyendo Amparo Dávila, Guadalupe Dueñas, para mí era el medio ideal para contar mis historias.
Justo pensaba si los libros están hechos a la vez de otros libros, ¿no? Tú ya mencionas algunos autores de cuento, pero ¿eres consciente que hay autores aquí? ¿Es algo que buscas o de repente cuando te relees dices, ah, claro, ahí estaban todos estos autores que me acompañan?
A veces pasa a priori y a veces a posteriori porque me inspira mucho la lectura, ¿no? La lectura es algo con lo que yo trabajo mucho dialogando con ella, a veces enojándome con ciertas narrativas y tratando de responderles. Pero digamos que con mis lecturas amadas, desde luego que sí, e incluso hay veces en que las revisito, contrario a esta idea de yo no leo otras cosas para no contaminarme y no sé qué. No, al contrario, yo quiero contaminarme para hacer ese diálogo y formar parte de esa genealogía, ¿no? Que es un poco lo que me pasa con la ciencia ficción. Yo también crecí leyendo muchas antologías de cuento de ciencia ficción anglosajona, porque era lo que había, y quería emular lo que sentía cuando leía un cuento de Theodore Sturgeon o de Ray Bradbury o de Ursula Le Guin, ¿no? Entonces, revisito esas narrativas para darme fuerzas y hacerlas mías. O a veces no me doy cuenta, y por ejemplo, en el caso de Soñarán en el Jardín, del cuento, muchas personas me dijeron, es como la invención de Morel en algunas partes. Y dije, claro, pues fue un cuento que a mí me marcó, ¿no? Entonces, ocurre de lado y lado.
Ocurre muchas veces que cuando hay un cuento que le da título al libro, puede ser o no ser, es como la carta de presentación del libro, ¿no? En este caso, ¿sientes que es así? ¿Que ese cuento es como la entrada a lo que vamos a leer después?
Yo creo que sí, a pesar de que curiosamente es un cuento que estuvo un poco o que está un poco aparte del conjunto de cuentos que se escribió paralelamente a mi primer libro, que es La canción detrás de todas las cosas. Verónica Murguía, que es escritora admiradísima, que fue mi maestra y presentó hace poco el libro y a quien quiero mucho, decía, es que tú tienes dos primeros libros, La canción detrás de todas las cosas y Soñarán en el jardín, porque justo se escribieron de forma paralela. Y curiosamente Soñarán en el jardín está un poco aparte de esos mundos en los que yo estaba pensando cuando escribí ambos, ¿no? Pero sí que hay un hilo conductor en este libro de cuentos y que tiene que ver con la experiencia de las mujeres y con cómo enfrentamos la violencia, representada en el libro de forma esta respuesta a la violencia simbólica y esperanzadora, ¿no? Y entonces creo que sí le da título, no solo porque es el cuento que ha sido premiado fuera de México y que ha tenido más prominencia, sino porque su espíritu representa lo que yo intenté hacer en términos de propuesta autoral, que es sentir esperanza a pesar de la adversidad o con la adversidad sentirla, crearla, tomar agencia nosotras como constructoras también de la narrativa del mundo y crear la esperanza donde no la hay y porque no la hay.
¿Por ello mismo tuviste como muy claro que ese era el título de este compendio de cuentos?
En realidad era para mí claro que ese era el espíritu del libro, porque es el espíritu de mucha de mi narrativa. Y este libro, a diferencia de La canción detrás de todas las cosas y a diferencia como yo pienso los libros de cuento, que son más como álbumes conceptuales, este también es un álbum conceptual, ¿no?, de musical, pero digamos que tiene menos entrelazamiento en las historias, ¿no? Entonces me parecía una buena manera de que estuviera ahí y que no fuera un título externo. Alguna de las historias, como sí ocurre con La canción detrás de todas las cosas.
En la novela tienes más espacio para ir construyendo todos los elementos. En el cuento eso se reduce, ¿no? El número de páginas. ¿Cómo en ese menor número de páginas construyes los personajes que habitan cada uno de los cuentos?
Es curioso porque yo no siento como una falta de libertad el poco espacio del cuento. Sí entiendo lo que dices, ¿no? En la novela hay más espacio para explorar la vida de los personajes, la vida interior, etcétera. Pero creo que se puede de todas maneras. O sea, si se piensa el libro como un conjunto de cuentos que están entrelazados, como es mi caso en algunas ocasiones, se puede hacer lo mismo que en una novela e incluso más, porque la temporalidad que abarcas puede ser mayor. Pero respondiendo a tu pregunta específicamente, creo que se puede, claro, con pericia, con una observación puntual de aquellas cosas que definen a los personajes y que sus acciones hablen de forma muy contundente por ese mundo interior y por su manera de incidir en el mundo. Yo soy una ferviente creyente de que se puede tener una complejidad de personaje en los cuentos, aunque haya menos espacio, porque depende de la escritura, no del tiempo que estás ahí adentro. Un cuento puede hacerte sentir que estuviste años dentro de él con una buena escritura. Y eso es, bueno, a lo que aspiro yo.
Cuéntanos un poco de las historias de algunos de los cuentos que aparecen en Soñarás en el Jardín.
Hay un cuento que se llama Huir del Silo, que habla de monjas es un convento para indias cacicas que sí existió en el siglo XVIII y que están intentando armar un artefacto con ayuda de unas misteriosas voces del futuro, y se hace una intriga acompañada de un juicio de la Santa Inquisición. Hay un fin del mundo donde el que nos guía por ese fin del mundo es un gatito, y el amor que tiene su persona, su chica, por el gato. Hay un cuento espacial, hay un cuento que sale de la Tierra, pero al mismo tiempo emocionalmente no puede salir de ella, la cosmonauta que viaja fuera de la Tierra. Hay un cuento en el que una mujer elabora un trauma individual con la ayuda de un colectivo que es muy similar a las patronas, y es un cuento futurista. Hay un par de cuentos de horror que tienen que ver con la familia, porque para mí la familia es una gran oportunidad de ensayar esa ambigüedad entre el amor y el horror, y uno de ellos ocurre en Veracruz, y me gusta mucho la idea de ensayar un gótico tropical ahí dentro de San Andrés Tuxtla, que es el pueblo de mi familia.
Muy reverendos padres calificadores de este santo oficio, Fray Fernando Loera y Fray Alberto de Mendoza. Por orden del tribunal, remito a vuestras reverencias los siguientes objetos para que expongan la calificación y penitencia que les corresponda. Algunas notas de puño y letra de la monja Sor Ágata de la Luz del convento de Corpus Christi de México para las indias casiacas halladas en su celda. Un artefacto posiblemente elaborado por la propia monja de función y uso desconocido, quizá hereje, también hallado en su celda. Un como plato o disco o placa de barro encontrado junto con el aparato. Los objetos se confiscaron de la celda de la monja atendiendo a la acusación de Sor María Devota del Niño Jesús, también monja del convento de Corpus Christi, quien señala a Sor Ágata de la Luz como ilusa, alumbrada y hereje, además de culpable de haber cometido actos de fornicio con otro acusado de herejía que tendrá su propio juicio, el padre Alfonso de Alba. Dios guíe a vuestros padres reverendos para que apliquen piadosa y justa sentencia. Nuestra Santa Inquisición en México y enero de 1779. Alfonso López, secretario. Inicio del relato, Huir del siglo, incluido en el libro Soñarán en el jardín, de Gabriela Damián Mirabete.
En Lubina Joven Radio, la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Y estamos aquí de vuelta en Lubina Joven Radio. Les recuerdo que tenemos un paquete de un libro y una revista para obsequiar. Solamente tienen que anotarse en la publicación de Facebook, en nuestra fanpage de Lubina Joven Radio. Estos libros son Por mi gran culpa, de Ligia Borrós, y la revista Lubina 121 Rambla, la última que tiene el tema de Phil. Entonces, para ganarse este paquete de libro y revista, pues ya saben, solamente apúntense en la publicación en Facebook que están participando, y bueno, al final de la emisión de hoy vamos a realizar el sorteo para ver quién es la o el afortunado. Y vamos a seguir escuchando esta entrevista que tenemos a Gabriela Damián acerca de su libro de cuentos Soñarán en el jardín. Escuchemos esta segunda parte de la entrevista.
¿Qué tan fácil es el momento de ya terminé y este trabajo ya no es mío, porque entonces hay que entregarlo a la editorial y vendrá un proceso para que entonces lleguen los lectores, ¿no? ¿Ese proceso del punto final es sencillo en tu caso?
Depende. Creo que cada persona sabe, o sea, cada persona que escribe sabe cuando ya está lista la cosa y a mí me gusta mucho dejar que el libro diga cuando está ya listo. Es una de esas partes misteriosas del proceso de la escritura en las que siento que yo no participo mucho, y a lo mejor es una excusa, porque sí siento que es el conjunto, esa entidad que ya no me pertenece, la que me dice ya, déjame, y no yo. Entonces es difícil en qué momento sí sentir que debo soltarlo, ¿no? Pero es muy, muy interesante que me lo dice aquello que ya no me pertenece. Es cuando dice, cuando el libro manda, yo obedezco.
Háblame ahora de este proceso de, finalmente llevas mucho tiempo escribiendo, ¿no? E incluso previo a la escritura hay un trabajo que está antes, luego está la escritura. Y luego hablamos de este punto en el que el producto ya no te pertenece y luego hay que hablar sobre él, ¿no? Como es en el caso de presentaciones y entrevistas. ¿Encuentras cosas nuevas cada que hablas del libro que no te venían acompañando en el trayecto?
Sí, claro, porque de hecho en los agradecimientos explico que para mí es muy importante agradecer el papel de las personas lectoras porque completan la imaginación que yo propongo en el libro, ¿no? O sea, el acto de escribir el libro en realidad no está completo hasta que no se lee. Y si tengo la suerte de estar en una discusión, por ejemplo, en un club de lectura o en alguna presentación de libro donde ya leyeron el libro, me hace muy feliz porque siento esa completud de la obra. Y entonces me pasa cuando estoy en una entrevista, porque no es que yo misma descubra algo del libro por mí misma, sino por esa interlocución con la imaginación de las demás personas, que finalmente eso es la literatura y es lo que me emociona mucho, que sí es darme cuenta de que ese es el proceso que yo disfruto. O sea, yo no me... La verdad es que aunque disfrute mucho escribir, mi objetivo no es escribir para mí, sino escribir para comunicarme y para que las personas me devuelvan esa carta de amor que yo escribí, por lo menos con firma de recibido. No importa si es con otra declaración de amor a mis personas lectoras, sino recibido el telegrama, ¿no? Eso es lo que a mí más me gusta.
Casi para ir cerrando, ¿en qué momento empiezas a escribir? Por ejemplo, nos cuentas de este cuento de las monjas que, digamos, te detona a partir de un hecho real. ¿Encuentras el hecho y empiezas a escribir o pasa un proceso de que vas encontrando detonadores y luego viene el proceso de escribir?
Depende de cada historia, pero también creo que cuando se escribe y se escoge este camino, no hay un momento en el que realmente se deje de escribir. La lectura del mundo es una constante, en mi caso, ¿no? Es una constante revisión de aquello que me interesa y de aquello que puede ser susceptible de compartirse en un libro. Y entonces ya después intervienen muchos factores, ¿no? Ah, bueno, ¿por qué esto me llama la atención? ¿Esto por qué lo quiero compartir? ¿No? Y también ahí está la ética, ¿no? Porque también muchas veces hay historias maravillosas, por ejemplo, historias familiares, ¿no? Que no se trata de extraer, ¿no?, del mundo que te rodea la materia prima de los libros, pero sí se trata de dialogar con el mundo para crear historias, y a mí me pasa mucho, pues eso, de fuentes muy distintas, pero normalmente es en diálogo con el arte, es en diálogo con la música, que es algo que me inspira un montón, en diálogo con la lectura de historia, que es otra cosa, que soy bien nerd, con la lectura de ciencia, que me fascina y que me, pues eso, me, en el tratar de entender también. Escribir para mí es una manera de entender el mundo, ¿no? Entonces, compartir ese proceso en el que yo trato de entender algo con mis personas lectoras a través de una narrativa, pues es algo que me inspira mucho. Y también el periodismo, cómo se vive en un cuerpo encarnado, en un cuerpo que respira y que siente la estadística, por ejemplo, ¿no? Escuchamos todos los días en las noticias las cifras, o una promulgación de una ley o una derogación de una ley, cómo le afecta a los cuerpos de las personas, por ejemplo, a las mujeres, ¿no? Cómo les afecta el hecho de que de repente su derecho a decidir se vea coartado, ¿no?, por una nueva iniciativa, o cómo afecta a las personas migrantes el hecho de que no puedan cruzar la frontera, ¿no? Esto de hacer de la estadística una narrativa que implique, y no nada más que implique, es otra cosa que me inspira mucho.
Y para concluir, Mónica Lavín ha dicho que luego los libros de cuentos se leen, digamos, en un proceso diferente a las novelas, ¿no? Que se leen como a pedacitos o a sorbitos. Si tuvieras que darle pistas al lector de cómo acercarse a tu libro de cuentos, dirías que se leen como en cadena, como están publicados aquí, ¿o cuál sería la pista para el lector?
Sí, hay una cosa muy bonita y que a mí me interesa mucho de publicar un libro con un orden muy bien urdido, muy bien pensado, entre Nayeli García, la editora queridísima de Alfaguara, y yo, pero también me interesa mucho la experiencia lectora absolutamente libre. Lo que yo les puedo decir como pista es que yo escribo mucho con la música en mente, y entonces aquí hay una playlist que puede acompañar la lectura, y esa playlist está en el orden, o sea, para que disfruten todo, seguir el orden en el que está propuesto, pues también tiene el orden de la playlist, entonces a lo mejor esa puede ser una buena guía.
Escuchamos esta conversación con Gabriela Damián Mirabete a propósito de su libro de cuentos, Soñarán en el Jardín. Muchas gracias.
Gracias a ti, un gusto.
Cuando la inmensa nube de polvo se asentó en el suelo, ligera y sedosa, como si el tiempo mismo hubiese llegado por fin a su destino, Cordelia despertó. El escudo de la plataforma había resistido pese a todo, y el golpe en la cabeza no era, por lo visto, demasiado severo. Soñaba con agua, mucha agua, y rayos de sol que se filtraban en la mediana espesura de un bosque que no conocía.
De vuelta a la realidad, Cordelia notó que todos estaban muertos. La sala de control era un amasijo de placas de metal, carne y sangre.
Las señales estáticas de radio y televisión no daban cuenta del estado del mundo, si la gente contenía el aliento o se preparaba con resignación para el final, o si ya sonaba el griterío y el chirriar de dientes pronosticados por las religiones que predijeron el día del juicio. El día del juicio. Con todo y dragones de siete cabezas adornadas por diademas de piedras preciosas, como se lo había imaginado Cordelia desde que se lo enseñaron en el colegio de monjas. ¿Cuánto faltaba para el final de todo? No recordaba cuándo habían dicho. Cordelia, entre muchas otras cosas más, tenía mala memoria. Que el lanzamiento fracasara y esta desgracia sucediese se había planteado como una posibilidad en verdad muy remota. La esperanza de despegar con fuerza nunca antes vista, de ir en busca de los hermanos, como ellos mismos se proclamaron, de encontrarlos y obtener, al fin, todas las respuestas. Tuvo al mundo entero embriagado de dicha. El mensaje había sido preciso, casi afectuoso.
Vengan, hablemos de cómo ustedes y nosotros hemos crecido sin ayuda de nadie. No estamos solos en el universo, somos huérfanos y hermanos.
Al menos eso es lo que la cuidadosa traducción de Cordelia había revelado. Las indicaciones eran pulcras, precisas, obvias hasta el enfado. ¿Cómo no habían imaginado antes esa forma de viajar? Era tan simple como arrojar una botella al mar, una botella que navegaría el universo sobre olas de pura energía. Les costó entender que el caótico viaje tendría, a pesar de todo, una orden, un destino predeterminado. La clave no estaba en diseñar la ruta, dijeron los hermanos, sino el paisaje. Es decir, a los humanos les correspondía crear la marea de energía necesaria para que su botella viajara lo suficientemente lejos, tanto como para chocar con la otra orilla en tan poco tiempo. Los hermanos estarían ahí, esperando a tres cosmonautas. A tres cosmonautas. A tres cosmonautas. Fragmento del cuento El arte de la memoria, incluido en el libro Soñarán en el Jardín.
Acabamos de culminar de escuchar la entrevista de Gabriela Damián. Y vamos a ir al corte de estación, pero les recordamos que el tema de las recomendaciones del día de hoy van a ser historias de viaje. Y no se olviden de entrar a la página de Facebook para participar para el concurso del paquete de libros.
En Lubina Joven Radio,
la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Estamos de vuelta en Lubina Joven Radio, y bueno, vamos a empezar con las recomendaciones de historias sobre viajes, dando a entender que, a pesar de que en la obra se trate a lo mejor de otro tipo de temas o algo, el momento de un viaje, de un traslado, sea el punto central de los personajes, de la trama, de la situación dentro de, ya sea pues como siempre, ¿no? En una novela, en algún cuento, en lo que podamos encontrar. Y bueno, a ver, Luis, ya me en los cortes y antes de entrar a cabina y mientras estábamos escuchando la entrevista, estuvimos hablando de qué trajimos. ¿Qué trajiste tú?
Pues mira, el primero, todas mis recomendaciones tienen que ver con el teatro, ¿sale? Entonces, el primero se llama La melancolía del turista. Es un librito de publicado por Oligor y Microscopía, que tiene textos de Shaday Larios y Ángel Hernández. Este, lo digo librito porque es de tamaño pequeñito, ¿no? Y también son pocas páginas. Casi del tamaño de una guía turística, de cuenta, ¿no?
Prácticamente.
Y por ahí va más o menos el asunto. Un breve paréntesis, este libro lo conseguí en el 2023, cuando se presentó en la muestra estatal de teatro de aquí de Jalisco, esta obra, La melancolía del turista, y es una obra de teatro de objeto documental. Es decir, tú llegas y ves la obra, presencias la obra, no hay actores en escena, sino simplemente hay como una especie de maquetas, a veces pueden ser diferente formato, y hay objetos. También hay otros formatos como música, puede haber proyecciones, voz en off, y diversas cosas, ¿no? Puede haber textos. Entonces la experiencia es cuando contemplas los objetos, escuchas ese sonido, entonces se completa la experiencia, ¿no? Y aquí La melancolía del turista es la obra rescataba textos de este libro. Y el libro trata acerca de dos viajes. Uno es a Acapulco, a La Quebrada, y otro es en La Habana. Shaday Larios, y tengo aquí el nombre. Se me va. Pero bueno, ahorita ya. Enseguida te digo. Shaday Larios y Yomi Oligor. Ellos realizaron el viaje a estos dos lugares y conocieron allí a diferentes personas. ¿De qué trata La melancolía del turista? Es un libro que no se puede clasificar como dentro de un género, ¿no? Porque sí tiene, a ratos tiene como textos poéticos, donde te lanzan preguntas, a veces más existenciales, a veces más aterrizadas. Y el tema sí es el de la nostalgia, la historia, la memoria, ¿qué es un viaje? ¿Cómo se realiza un viaje? ¿Qué es la cuando realizamos un viaje, vamos a un lugar, ese lugar no está vacío, sino que está lleno de historias y hay personas, ¿no?, que están vivas. Y, por ejemplo, lo mencionan mucho en la primera parte con una postal, que ellos consiguieron una postal de Acapulco, de los años 70, y que este Acapulco ya no existe. Ya no existe, en primer lugar, porque Acapulco hoy en día pues ya no es el paraíso que se conocía antes, en parte por la explotación que hubo de ese lugar, también en parte por el crimen organizado y la violencia que impera en el estado.
Los desastres naturales.
Sí, también, claro, ¿no? Ya más recientemente. Entonces, digamos que el lugar que tú ubicabas en esa postal, para empezar, ya no existe. Otra cosa, la persona que viaja muchas veces se la trata como un turista, ¿no?
Tiene una
connotación diferente. No es lo mismo ser una persona que tu propia voluntad exploras, viajas, vas a un lugar a otro. Y otra cosa es ser un turista, que ya tiene una connotación en donde, bueno, para empezar, impera el dinero, ¿no?
Claro.
Vas a pagar por una experiencia, tienes derecho a tal situación, a veces te dan una pulserita por al resort al que fuiste. Entonces, este es un librito en donde se pone en jaque la cuestión primero del tiempo, de la memoria y del viaje como tal. ¿Cómo nos relacionamos con las personas a donde vamos y con esos mismos lugares? Entonces, es una experiencia muy, es pequeñito, como te digo, pero te lanza muchas preguntas. Y tiene también muchos textos poéticos de Ángel Hernández. Él no fue a estos lugares, pero sí ayudó a la construcción poética del texto. Entonces, creo que es un muy, 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 muy buen texto. Y para finalizar esta recomendación, te leo un parrafito, ¿no? Dice, acerca de cuando están en Acapulco. Dice, leemos una frase en una pared de la calle. Turistas, vuelvan. El taxista nos dice que mejor no hagamos fotografías, porque aquí todos estamos vigilados. Y en estos días lo confirmaremos. Aunque el gobierno haga campañas para que se hable bien de la cuarta ciudad más peligrosa del mundo, los cientos de cruceros internacionales no volvieron. Por eso, que Acapulco no esté del todo vacío es también un reclamo. Un reclamo que habla en realidad no de un paraíso perdido, sino de un paraíso recuperado por el derecho de sus habitantes a no tener que abandonar el lugar donde nacieron, y por la memoria de la gente de este país que no deja de venir, aunque tenga miedo, porque ellos y sus abuelos han sido muy felices aquí. Entonces, wow, también es como rescata la memoria, ¿no?, de un lugar, de su gente. Y en otros fragmentos se pone un poquito más como filosófico, existencial, uh-huh, y poético. Te lo recomiendo mucho.
Antes de que nos repitas el título y todo, me habías dicho que habías ido a la obra de teatro, ¿no?
Sí, fue una obra de teatro que se realizó, no me acuerdo cómo se llama el foro actualmente, pero antes era Foro Periplo. Ahorita tiene un número, que es el número del edificio, no me acuerdo, como el 420 o algo así, ¿no? Pero antes era Foro Periplo, y fue allí, era un aforo reducido. Ajá. Entonces había estas maquetas con muchas figuritas, a recortes de periódicos, de revistas, fotografías del Acapulco de aquellos años, ¿no? Sí. Una fotografía de una de las personas que se mencionan en el libro, que era un clavadista, de los que se lanzaban, sí, en esa quebrada, que era
muy
peligroso,
quebrada.
Sí, muy peligroso, porque si se movía un poquito más, pues se mataban, ¿no?
Prácticamente.
Y pues estos clavadistas, pues vivían años realizando estas hazañas, y se menciona mucho en el libro a uno de los clavadistas, y también aparecían fotografías de él y de su familia, en la segunda parte acerca de una mujer que le toman fotografías en La Habana, y que pues ella prácticamente está posando, ¿no? Posando como si fuera un elemento más para el turista, para los ojos del turista. Uh-huh. Entonces fue una experiencia muy, muy grata. Y pues tanto que me compré el libro, mira.
Ah, mira. Y bueno, ahora sí, ¿el título?
Bueno, le recuerdo el título, La melancolía del turista, llevado a cabo por la compañía Oligor y Microscopía, y tiene textos de Shaddai Larios y Ángel Hernández. Si les interesó, la pueden buscar en internet, así como La melancolía del turista. Y seguramente pueden contactar a Shaddai Larios, que ella está en Facebook, para que les consiga este libro y otros más que tienen del tema de teatro documental de objetos.
Ok, perfecto. Y bueno, por mi caso, yo les traigo un, pues se puede decir clásico hasta cierto punto, quiero yo creer, que se llama En el camino, o por su título en inglés, On the Road, de Jack Kerouac. Este texto es un texto que, si mal no recuerdo, fue escrito en una sola sentada, se pudiera decir, por parte del escritor, y por tal motivo, por ese estilo, se hizo como el mayor o el más emblemático dentro de la generación del beat. Este texto nos va a narrar la historia de Sal y Dean teniendo un viaje alrededor de Estados Unidos, y también hace poco que hice la relectura, no me acordaba que también venían a México. Incluso en México es cuando sucede como el plot twist que se puede mencionar, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre aquí, o qué es la parte increíble del texto cuando lo estás leyendo? Si leen el texto, si lo buscan, que es muy sencillo de encontrarlo, porque pues es muy famosísimo, hasta incluso hay una novela, una película de ello, iba a decir novela. Cuando lo estás leyendo, va tan rápido y va el mismo ritmo de lo que es el jazz. Y hay que recordar que pues la música del jazz es el género del jazz, pues cuando uno lo escucha por primera vez, como que se espanta o se queda como de en dónde está el ritmo, porque todos los instrumentos tocan al mismo tiempo en la mayoría de las veces y no siguen como una, no sé cómo se menciona en términos de música, un mismo tempo, una misma línea. Entonces, cuando estamos leyendo esto, es algo semejante. Nos encontramos con dos cosas muy curiosas. Sal es la persona como más metódica, quien está siempre en constante pensamiento crítico de las acciones de Dean, de sus propias acciones, y él se encarga de ser como la voz y la conciencia de ellos dos durante los recorridos, durante los viajes en carretera. Y Dean, pues, es el que pone el ambiente, el de la fiesta, el que propone, el que actúa, el que avienta a Sal, el que se avienta a él. Y, pues, son estas dos partes contrarias. Nos encontramos en una época de Estados Unidos en los alrededor de los 40. Incluso es postguerra. Entonces, nos vamos a encontrar que en las ciudades que visitan, que son muchísimas, tanto de paso como que se quedan varios días, se encuentran con un libertinaje excesivo, con restricciones excesivas, con cuestiones de que podemos tener sexo, tener drogas, alcohol en cualquier momento, o que si visitamos un lugar que sería como muy religioso o muy conservador, uh-huh. Ya me acuerdo de la palabra, muy conservador realmente, es imposible, ¿no?, tener eso. Entonces los limita hasta ciertos puntos. También algo que se me hizo muy interesante de esto, y porque también me recordó algo a mí en cuestión de la adolescencia, se pudiera decir, la amistad que hay entre Sal y Dean se va caracterizando mucho dentro del viaje. Y como les mencionaba, ¿no?, es una recomendación en donde el viaje es algo importante. Cada vez que van teniendo diferentes viajes, porque tienen viajes durante 3 años, empieza a ver Sal que Dean es como una mala influencia para él, porque lo utiliza mucho, lo usa. Se pudiera manejar que es como una persona egocéntrica Dean con Sal, pero después Sal, él más bien quiere ya ser más estable, como serse más maduro, y Dean no. Dean sigue cayendo en lo que es las drogas, el sexo y el alcohol. Entonces, como les comentaba, ahora que hice la relectura, no me acordaba que llegaban a México, en donde sucede todo el problema, en donde Sal ve a Dean ahora como un personaje ya muy... ¿Sabes qué? Yo creo que te amo mucho como mi amigo, pero ya no eres una persona que necesito tener en este momento, porque tú me estás afectando más y yo no veo que te pueda sacar de ese hoyo, o ese hoyo imaginario que para ti es una vida al libre albedrío. Uh-huh. Entonces, pues eso, ¿no? En On the Road, la verdad, desde que lo leía en un principio, como pues adolescente, se pudiera decir de 20, 19 años, y verlo ya ahorita después de casi 10 años, es un... dos vistas muy complejas, se los recomiendo muchísimo. Y ahorita, pues, los adolescentes que nos están escuchando, es muy buena novela como para iniciar en términos de novela más dura, en lugar de algo como novela juvenil. Y si ya la habías leído anteriormente y ya llevaste 10, 5 años de que no lo habías, retómalo, te vas a encontrar con una perspectiva muy diferente. Y pues bueno, les repito, se llama En el Camino o On the Road, de Jack Kerouac.
Y bueno, vamos a continuar en un momento con estas recomendaciones. Sin embargo, recuerdo que tenemos un paquete de regalo, la revista Lubina 121 Rambla y el libro Por mi gran culpa de Ligia Urroz, para que se anoten en la publicación de Facebook. Entonces vamos también, tenemos antes también que mencionarles que tenemos una sección, una producción que se titula Pulso Creativo. En esta sección, tenemos una colaboración de Cessna Sandoval, así que espero que le pongan atención porque nos va a contar acerca de tips para comenzar a escribir ficción. Escuchemos a Cessna.
Pulso. Creativo. Pulso creativo.
Inicio del proceso. Escribir es un proceso que se aprende, se practica y se descubre poco a poco. En esta serie de cápsulas hablaremos sobre la creación y sus procesos. ¿Cómo nacen las ideas? ¿Cómo convertir una simple chispa en una historia? Todo inicia con una pequeña curiosidad. Puede ser una frase que te inquietó, una imagen que no puedes sacar de la cabeza, un sentimiento o alguna escena que viste por la calle. Las ideas no llegan completas, llegan como chispas y se tienen que atrapar. Tal y como dice Stephen King, las historias son encontradas como fósiles en la tierra. Has decidido comenzar a escribir. Anota todo lo que te llamó la atención, aunque aún no sepas para qué servirá.
No importa que una idea no tenga nada que ver con la otra, en algún momento se pueden conectar de manera inesperada. ¿Qué pasaría si? Algunas historias pueden iniciar con una duda. No tengas miedo a equivocarte. Muchas veces se inicia desde el caos, sin orden, sin plan, sin juicio. Recuerda que la creatividad nace desde la atención, las preguntas y el juego. No hay ideas perfectas. Estas evolucionan mientras las trabajas. Para Lubina Joven Radio, Cesna Sandoval.
En Lubina Joven Radio, la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Estamos aquí en Lubina Joven Radio, ya en el último bloque de nuestro programa. Para que no olviden apuntarse, todavía tienen unos minutos para el paquete de libro y revista. El libro Por Mi Gran Culpa, de Ligia Urroz, y la revista Lubina 121 Rambla.
Y si nadie se anota, me lo llevo.
No, vas a ver que ahí se va a apuntar alguien, vas a ver. Y bueno, estamos recomendando, bueno, antes que nada quiero felicitar a Cesna por la sección que
sí,
está
muy buena,
haciendo
muy interesante.
De tips para escribir, para comenzar a escribir ficción. Así que espero que esta sección continúe.
Ojalá, ojalá.
Y bueno, vamos a charlar acerca de más recomendaciones con el tema de viajes. Y bueno, tengo una recomendación que está muy, muy, muy padre. También es obra de teatro, como también les adelanté.
¡Qué raro!
Se llama Viaje de Tres. Y es de Jorge Fábregas. Uh-huh. Él es un autor de aquí de Jalisco. Seguramente lo conocen. Ha participado con muchos proyectos, en muchas de las muestras. Este Viaje de Tres precisamente fue una obra que obtuvo el Premio Nacional de Dramaturgia en el 2008. Y bueno, muchos premios más a sus directores, artistas, en escena. Entonces, sí es una... Bueno, esa es una obra muy emblemática, pero Jorge Fábregas pues tiene una gran trayectoria. Así que pues seguramente lo ubicarán.
Sí, sí, sí.
Y bueno, Viaje de Tres, ¿de qué trata? Tenemos, bueno, para empezar son cuatro personajes, aunque es un viaje de tres. Está Yayo, Irma, Emilio y un chamán.
Okay.
Entonces, ¿qué sucede? Yayo está muy enfermo. Si no me equivoco, la enfermedad que tiene que le ha detectado es cáncer. Entonces ya está muy mal, se siente mal, pero vio en la televisión un programa de un chamán, ¿no? Tú sabes que a veces pasan los fines de semana, seguramente les ha tocado, ¿no? Prenden la tele y está un tatatal o un brujo.
No, te metas en ese tema.
Y entonces la gente pues dice, la gente que tiene algún problema de salud, algún problema diferente.
Busca otras alternativas.
Busca ayuda, ¿no? Uh-huh. Entonces, aunque yo crea que a veces muchos son charlatanes, pues
nos
aquí,
vamos a salir peleados
aquí,
de aquí, Luis.
Yayo dice, yo quiero ir, ¿no? Okay. Porque ya está, digamos que está desahuciado, ¿no?
Sí,
está
claro.
En las últimas. Su hijo Emilio es muy, 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 muy tiquismiquis.
Okay.
Muy especialito, no le gusta que las cosas estén sucias, no le gusta que las cosas salgan de control.
Tiene un toque.
Él tiene que tener, sí, tiene un toque.
Oh,
él
Dios.
Tiene que tener todo bajo control y no puede haber nada diferente.
Va.
Y tiene una relación muy turbia, conflictiva con Yayo, que es su papá, ¿no? Uh-huh. Hay una Irma, es la enfermera de Yayo. Ella como que, no sé, a veces como que me da la impresión de que le gusta provocar cosas, ¿no? Ella de repente dice, ay, estos dos se la pasan peleando, pero seguramente se divierten así, ¿no? Porque no tienen nada más que hacer. O sea, sí. Uno le quiere ganar al otro. Pero pues ella como que a veces se me hace chistosa y a veces se me hace como que no, a veces no le importa nada.
Okay.
A veces le importan mucho las cosas. Entonces ella decide acompañar a Yayo porque es la enfermera de Yayo. Y también tiene allí como que un pique con Emilio.
Mm,
¿sabes? De sí. Como que no sé.
Pasamos demasiado tiempo juntos.
Pasamos tiempo juntos. Pero ella sabe que Emilio es muy especialito, o sea, como
entonces,
que muy
que
raro,
no.
Un bicho raro. Uh-huh. Pero en el viaje, pues, están juntos, así que digamos que el hielo se va rompiendo. Y en una parte le da un beso.
Oh.
Le da un beso así como que, ay, sin querer, ¿no? Digamos.
Ah, entonces en este viaje de tres, no hay un beso de tres, pero sí hay un beso.
Sí hay un beso. Y luego está el chamán.
Ok.
Porque se la pasa diciendo que cura un montón de cosas, que cura uñas enterradas, que cura la depresión, que cura el cáncer, que cura el SIDA. Así se la pasa gritando que cura un montón de cosas. Y entonces el Yayo se lo cree y él está convencido de ir. Se van al viaje, se montan en un autobús a un pueblo que está muy, muy lejos. Emilio, para empezar, no quería ir porque imagínate, un pueblo que está a dos estados de tu localidad.
No.
Y luego el autobús todo sucio, hediondo, y pues él no soporta esas cosas, ¿no?
Claro.
Y luego acompañado todo el tiempo del papá, que se la pasa quejando, y él mismo también se la pasa quejando. Entonces es como que muy divertido y exasperante al mismo tiempo de cómo se relacionan esos personajes, porque están obligados a interactuar.
Claro.
Luego ya cuando llegan, pues les toca la ficha 80 y tantos. Y cada turno dura una hora, entonces se la van a pasar ahí días.
Ay, no.
Ya cuando llegan por fin al pueblo. Entonces es una obra muy divertida, pero también pues en donde los personajes van enfrentándose entre sí. El creo que el que tiene una transformación más fuerte es Emilio. Porque pues Yayo está queriendo aferrándose a la vida.
Sí,
o sea, él
sí,
se está muriendo y quiere vivir. Entonces por eso va con el chamán. Y Irma pues va como dispuesta a todo, ¿no?
Sí, por la aventura.
Por la aventura y por a ver qué consigue.
Claro. Yo lo haría.
Y Emilio es el que tiene más que transformarse, primero por la relación que tiene con el papá, uh-huh. de mucho conflicto, y luego por liberarse como un poco de ese toque, de ese control. Y también por descubrir qué va a pasar entre él e Irma. Entonces, ahí se la dejo, Viaje de Tres. La pueden descargar en internet. Hay una página de Jorge Fábregas en donde tú metes tu correo y ya puedes descargar muchas de sus obras. Y esta sí yo la descargué. Entonces, para que ya no digan, ay, no la puedo encontrar, o el libro no está. Aquí lo buscan en internet. Perfecto. ¿Y en tu caso, Silencio?
Bueno, pues yo me voy a ir ahora sí extremadamente muy, muy, muy lejos, muy, muy, muchos años atrás. Porque me voy a ir hasta con el mero clásico de la literatura, de los escritos, hasta de la obra de teatro. Y Marisol debería de estar orgullosa de mí. Les voy a traer la Odisea, la épica de Homero. Una de las, pues, famosillas, ¿no? Porque, pues, hay que recordar que, pues, es Ilíada, Caballo de Troya, Odisea. Incluso, pues, así es más o menos como la secuencia de la historia. Pero, pues, en este momento la Odisea, si en algún momento recordarán que los obligaron a leerla en la primaria o en la secundaria, como a muchos de nosotros, la Odisea nos va a contar la historia de viaje de regreso sobre Odiseo, que está en Troya y quiere regresar a casa, que es en Ítaca, uh-huh. porque pues él es el gobernante, el rey, emperador, lo que sea. Y uno diría, si se mete a Google Maps, se pueden dar cuenta que de Troya a Ítaca es como un viaje de unos 3 días en barco, 4, una semana. Pues el señor se tarda 20 años en llegar, pero no solamente por su mal navegación posiblemente, sino porque aquí entran muchos factores. Recordemos, es una épica griega.
Sí.
Y aquí vamos a encontrar muchos factores de deidades, muchas cuestiones divinas. Entonces, uno de los mayores, no enemigos, yo no quisiera considerarlo enemigo, sino que pues los dioses actúan sí porque sí o no porque no, es Poseidón. Uh-huh. Porque en la parte de la Odisea, Odiseo se enfrenta contra Polifemo, que es un cíclope, porque mata a una de las ovejas o se quiere llevar de su comida. Y Polifemo, pues, se pelea con él, con su ejército de 600 hombres o más. Y pues en ese entonces se puede decir que Polifemo era uno de los hijos de Poseidón.
Sí.
Entonces Polifemo le dice a su papi de que, oye, pues me lastimaron, me hirieron, y se fue. Me desahuciaron casi, casi. Y pues Poseidón empieza a tener riña contra Odiseo, y como está en un barco y Poseidón es dueño del mar, pues necesita hacer algo, ¿no? Y empieza a buscarlo. Odiseo huye, llega a diferentes islas, se encuentra incluso ahí con la famosísima bruja que es Circe. A sus soldados lo convierte en puercos, los regresa a ser humanos. Es toda una aventura de cómo llegar a Ítaca. Y durante todo esto vemos cómo el personaje de Odiseo va creciendo, porque durante la guerra en los anteriores libros, pues se le hizo hasta cierto punto fácil, ¿no? Es un grandioso estratega, está bendecido por la diosa Atenea. Pero al llegar acá, Se enfrenta ahora con esta reconstrucción de que 20 años largos pasaron y necesito regresar con mi familia. ¿Qué habrá pasado? Necesito volver. Entonces eso es lo que vamos a encontrar dentro de la Odisea. Y pues eso es todo, la Odisea de Homero. Vamos ahora con lo de la publicación de Facebook.
Sí, mira, tenemos el recuerdo rápidamente de la Lubina 121 y el libro Por mi gran culpa. Esta publicación todavía van a poder apuntarse, entonces para que revisen allí. Más tarde, no ahora en vivo, sino más tarde en la página, en la misma publicación, en la página de Lubina Joven Radio, allí van a conocer quién se ganó este paquete de libro y revista, para que estén al pendiente. Y bueno, por el momento vamos a cerrar. Uh-huh. Tuvieron aquí estas cuatro recomendaciones. Pueden haber muchas más para una segunda parte. Claro. Sin embargo, el tiempo se ha terminado, por lo que tenemos que decir adiós. Fue un placer estar aquí, retomando aquí los micrófonos en, uh-huh, en Lubina Joven Radio, en Radio UDG. Mi nombre es Luis Curiel. En esta tarde estuve acompañado de
Adrián Siliceo. Espero que tengan una excelente tarde.
Y les envío un saludo a nuestro productor, Juan Carlos Castillo, a Hugo Molina, el operador en transmisión, y también a nuestras compañeras y compañeros de conductores de Radio UDG, y en especial de Lubina Joven Radio, que van a estar en los siguientes programas. Para que el próximo domingo nos sintonicen a las 3 p.m. aquí para escuchar una producción más de Lubina Joven Radio.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.